Que se ve desde la azotea, que se ve si todo es tan pequeño. Cuéntame que lo quiero ver. Que se ve si me encuentro perdida, ya lo ve. Y abro bien los ojos, cuéntame que lo quiero ver. ¿Dónde están las aguas?
Bueno, pues ¿qué se va a ver desde esta azotea ubicada en pleno casco histórico de Cádiz con el tiempo que, bueno, con esos interclaros que tenemos nos va a permitir disfrutar de este ratito en la azotea que más nos gusta, en la de Manuel Devesa? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Nazaré.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo llevas esto del confinamiento?
Bueno, bien, supongo que como todo el mundo. A veces con más esperanza y otras veces con menos esperanza, pero siempre intentando reunir las fuerzas para el día siguiente, ¿no?
Yo creo que estamos viviendo todo, ¿no? En el día a día, intentando pues eso, ¿no? Llevarlo de la mejor manera posible, ocupando la mente, algo muy importante, y sobre todo también sacándole humor, entre comillas, ¿no? Porque esto es muy difícil, ¿no? Sacarle la parte positiva o sacarle, ¿no? Ese tono humorístico, ¿no? Que pretendemos hacer hoy, porque las redes sociales nos están ayudando muchísimo a llevar esto de la cuarentena en casa mucho mejor, ¿eh? Tenemos que decir.
Sí que es cierto, hay de las redes sociales han surgido muchas personas que con esto del confinamiento se han puesto a ingeniar monólogos, ¿no? Hay gente que hace monólogos, hay gente que hace vídeos, hay gente que nos muestra su capacidad para cantar o para tocar algún instrumento. Uh-huh. Y hay personas como la de hoy que sin quererlo, pues se han convertido en bueno, ahora en lo que se dice ahora viral, vamos. Uh-huh. Es un fenómeno, ¿no?, en las redes sociales.
Estrellas del confinamiento. Llegan, es que son, como tú bien decías, además, pues al ¿Mm? Presentar este espacio, ¿no? Se han convertido en estrellas del confinamiento porque han tenido un alcance brutal. Ya no solamente estamos hablando de alcance en nuestra zona, en nuestro país, sino que esto ha cruzado el charco.
No. De hecho, él me comentaba que al poco, bueno, que a los primeros días ya le llegaba el vídeo desde la India. Imagínate, ¿no? Esto tiene un alcance que a veces, ¿no?, que yo que creo que es lo que debemos aprender de esta entrevista y del caso de Miguel Ángel, que es el chico con el que vamos a hablar. Uh-huh. Que es que hay que tener cuidado, hay que ser consciente. Uh-huh. de lo que realmente tiene el alcance que tienen las redes sociales. Muchas veces pensamos, bueno, pues esta es una foto o un comentario o una opinión y no pasa nada. Nunca se sabe dónde puede llegar esa opinión. Uh-huh. Nunca y nunca se sabe dónde puede llegar esa foto o ese vídeo que tú mandas sin ninguna maldad.
Uh-huh. Y además pues tiene un alcance que no nos podemos llegar a imaginar, y a veces esto es un arma de doble filo, ¿eh? Porque esto vuela como la pólvora, para bien o para mal.
Claro, puede convertirte, a veces puede convertirte en alguien, bueno, que cause simpatía, y a veces todo lo contrario. Uh-huh. Y entonces ahí es que es donde empiezan los problemas.
Uh-huh. Bueno, pues si te parece, damos paso a esa entrevista a Miguel Ángel.
Claro, vamos a darle paso a esa entrevista. Yo diría que primero escuchen esto.
Son 100 por la mañana, partí por la noche. Everydays. En Asia, no sé, pero en Filipinas no pasa nada. Lo mejor que he hecho ha sido cogerme el vuelo en esta fecha. Gracias, coronavirus.
Estamos intentando tener un contacto directo con la embajada para poder solucionar la vuelta a casa lo antes posible.
Detrás de cualquier anécdota siempre hay una historia que merece ser escuchada. Seguro que esto que suena les ha llegado también a su móvil en estos días de confinamiento, donde las redes sociales han cogido más fuerza aún de la que ya tenían. Convertirse en lo que ahora se denomina viral no siempre es positivo, ni mucho menos, sobre todo cuando, como le ha pasado a nuestro invitado, el fenómeno se hace tan grande que es imposible pararlo. Aunque muy buscada por mucha gente, cuando la fama llega de determinadas maneras puede convertirse en una auténtica pesadilla. Tengo al teléfono al protagonista de ese vídeo que ha rulado por WhatsApp a una velocidad de vértigo y que, oye, vamos a sacarle la parte buena, nos ha provocado más de una carcajada a muchos de nosotros en estos duros momentos. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, esto que dicen que de que en todos los viajes surgen anécdotas, el tuyo a Filipinas lo cumple a rajatabla, vamos.
Sí, además, de verdad, nunca me hubiera esperado que un montaje que yo no realicé supusiera y era pie a todo el revuelo que ha creado.
Bueno, vamos a explicar para ubicar a los oyentes que Miguel Ángel tiene la fea costumbre de irse de vacaciones, ¿verdad?
Cualquier otro mal pensado,
¿no? Ahí está. Suele hacerlo siempre en el mes de marzo. Y en el momento de comenzar ese viaje a Filipinas, estamos hablando del 28 de febrero. La situación en España no es ni mucho menos preocupante.
No, la verdad es que aquí, como habré contado, me han contado mucha gente, ¿no? Aquí, sobre todo a finales de febrero, principio de marzo, no, nadie teníamos ni aquí ni en ningún lado del mundo, teníamos nada. La idea de que esto iba a llegar a lo que se ha convertido, ¿no? Desgraciadamente.
¿Y tú?
Sí, era que teníamos noticias al principio de Italia, que estaba tocadita y demás, pero...
Lo veíamos de lejos.
Lo veíamos de lejos y tampoco es que desde una fuente gubernamental se nos advertía de nada, de lo contrario, ¿no? De salamos a tomar medidas, pero no, seguimos haciendo nuestra vida normal.
Bueno, ¿tus planes en principio...? Son los de quedarte hasta finales de marzo, ¿no?
Sí, mi plan original es siempre de tomarme la fecha de mi vacación, o sea, mi vacación por esa fecha, antes de Semana Santa, siempre antes de que empiece la temporada. Pues yo me dedico a la hostelería y empieza un poquito todo el tema. Y ya realmente siempre me voy desde, seguro, desde finales de febrero por el tema del puente de Andalucía, si no, pues ya uno o dos, si fuera. Y siempre me voy con la idea de esa, porque practico sur y me voy a practicarlo pues así que donde la calidad del deporte es mucho más amplia, ¿no? Y se disfruta mucho más.
Dentro de esa rutina, ¿no?, que se programa en los viajes, la mañana está dedicada al deporte, como has dicho, al surf en este caso, y por la noche ya al ocio y a temas varios.
Por supuesto, yo mis vacaciones son para eso, para descansar. Te he dicho antes, yo me he dedicado a los 3 días.
Sí.
Y hombre, yo lo aguanto bien durante todo el año, viendo cómo la gente está de vacaciones y se lo pasa muy bien.
Que es verdad que yo también he trabajado y yo sé cómo es eso, sí.
Además trabajo en un chiringuito en la playa y es fehaciente, ¿no? A todas horas veo cómo la gente se pasa bien, yo disfruto mucho viendo y trabajando con mis compis, pero claro, cuando me toca a mí el turno, pues hago lo que quiero, ¿no? Pero siempre faltarle respeto a nadie ni cometer imprudencias, pero
¿vamos?
A raíz del vídeo, pues sí es verdad, para mí que fue un vídeo que yo mandé.
Ahí está.
Ya llegaba allí la primera semana que yo encontraba allí.
Estamos hablando del 5 de marzo, ¿no? Más o menos.
Sí, sobre el 5 de marzo.
Cuando grabas el famoso vídeo.
El famoso vídeo a un grupo de amigos que estaban
ahí está.
En los carnavales aquí en Tarifa un poco con las bromas, ¿no?, sobre el coronavirus.
Sí.
Algunos estaban disfrazados de virus.
Sí.
Un despiporre, ¿no? Y claro, bueno, a mí me cogió por el cambio de hora. Estaba yo en una fiesta nocturna en un hotel con unos amigos y pues me grabé ese vídeo en plan, ya, pues mira, aquí yo también sigo igual a gusto que ustedes, ¿no?
Claro.
Sin faltarle respeto a nadie, ni haciendo referencia a España tampoco, porque
no.
ya te digo, bueno, oiga, en esa fecha aquí en España todavía no había saltado,
claro,
digamos, un estado de tensión y demás. Había algunos casos confirmados, pero nadie pensaba que se
desbordaría tanto. Claro. Bueno, a medida que van pasando los días, la situación se va complicando. ¿Cómo recibes tú las noticias que te van llegando?
Bueno, yo la verdad es que tengo buena información de mano, ¿no? Porque
sí. Normalmente
hoy en día con internet y todas las redes sociales, cualquier parte del mundo está, siempre y cuando tengas conexión, estás informado en el momento que quieras, eso lo sabemos todos. Es verdad que allí en la isla donde yo me encontraba, se llama Fiargao, allí en Filipinas, una isla preciosa, se va a recordar a todo el mundo. Sí, es verdad, y siento que éramos bastante españoles allí.
Sí.
Yo viajo solo, pero sí es verdad que había muchísimos turistas españoles en la isla, aparte de otros muchos que tenían negocios y que vivían allí vacaciones hace años y tienen su vida hecha allí. Y cuando nos enteramos del estado de alarma, creo recordar, no sé si fue el sábado 15, no sé exactamente si el sábado 15 o el domingo 16 de marzo, ya ahí prácticamente el gobierno filipino, creo que a la paz, quiero recordar, cerró y bloqueó automáticamente el aeropuerto.
¿Y el aeropuerto?
Y el puerto también. O sea, que estábamos bloqueados en la isla y esta isla no tenía, no tiene hospital. Tiene un ambulatorio y no tiene hospital. Y una isla, de, en comparación con otras de Filipinas, no es,
claro,
no es pequeña, pero tampoco es grande. Sí, es verdad que sin hospital. Pues bueno, se empezó a formar un poquito el caos de todos los turistas internacionales que había aquí. Un caos controlado, como digo yo, porque todos querían irse, pero no había posibilidad de hacerlo todo a la vez. Hasta que ya clausuraron definitivamente, digamos, los vuelos para las grandes capitales, donde estaban los aeropuertos internacionales. En ese momento, pues claro, yo viendo un poquito la situación, con para los amigos valencianos que tenía yo allí, que hicimos allí, pues, tanto hacer deporte y demás,
¿sí?
Vimos que la situación estaba complicándose cada vez más y lo que hicimos fue ponernos un poco al frente de la situación. Yo mismo creé un grupo de WhatsApp para poner a todos los españoles que estábamos allí, que nos habíamos conocido, y los puse un poco a todos los administradores para que estaran metiendo más españoles. Con la idea de que a través de ese grupo de WhatsApp, pues estábamos
estar todos, informados todos, claro.
Claro, llegamos a ser unos 40 y pico en el grupo de WhatsApp. Y claro, la idea era sobre todo, entre todos, pues, recopilar información, saber un poquito qué es lo que estaba pasando, la embajada también, porque la embajada, desgraciadamente, Filipinas no es un país cómodo para recopilar información. Es un país que tiene 7.000 y pico de islas, o sea, y había españoles por, no te digo por todas, pero desperdigados por todas, claro, por todas las chipiadas, ¿no? La embajada, yo, nosotros entendíamos que estaban totalmente desbordados. Es más, yo mismo de nuevo tuve que, a través del grupo de WhatsApp, contacté con una cónsul honoraria, que la muchacha pues no hablaba del todo bien español porque se ve que era filipina, pero fue un poco la que, gracias a mí, pues la metí en el grupo de WhatsApp, nos fue sacando o mandando información de sus contactos locales, que eran totalmente ajenos a los contactos que podrían facilitarnos la embajada desde Manila. La verdad es que nos se mojó muchísimo con nosotros, nos ayudó muchísimo, nos puso, digamos, en las listas de del gobierno local de la isla para que supiera que estábamos allí y que teníamos pretensión de irnos cuando se pudiera. Bueno, fueron unas semanas un poco caóticas, Manuel, porque...
Claro.
Estar a 12.000 kilómetros de distancia en un país donde tanto las leyes como las normas cívicas y demás son muy diferentes a lo que nosotros estamos haciendo aquí en Europa o en otros países quizás un poco más desarrollados a nivel social. Pero sí es verdad que la isla no tenía casos de coronavirus por aquel entonces. Y a día de hoy sigo teniendo contacto con chicos que están allí y nada, no, siguen sin tener ningún caso. Al final esas medidas de bloqueo rápida
funcionaron.
Parece ser que están dando resultados. Claro, pero para todos los que estábamos ayer era un poco caos, ¿no?
Claro.
Era un poco caos.
Bueno, y claro, y en medio de una situación que se hace cada vez más difícil, llega un vídeo. ¿Cómo es esa primera vez que te llega el vídeo a tu móvil y cuál es tu reacción?
Bueno, pues la verdad es que fue un poco sorprendente, porque ya te digo, si habéis visto el vídeo, claramente se ve que es un montaje.
Claro.
O sea, hay un principio y un final totalmente opuesto, ¿no? Con otro estado de ánimo y, uno estoy embriagado y en el otro estoy sobrio. Entonces, es evidente, eso es el primer paso. Luego, que me cogieron un vídeo, supongo, de una entrevista que hice a Canal Sur.
Claro, porque las televisiones comienzan a interesarse, ¿no?
Sí, es verdad que yo tuve una entrevista con Canal Sur en la que, en nombre de todos los que estábamos allí, pues estaba pidiendo información.
Claro.
Porque sabíamos todos que la repatriación era. Esa llegada de aquí a través del vídeo que estaba pidiendo repatriación y demás, ¿sabes?
Bueno.
Digo, hay que ver a gente. Hombre, con todo el bueno del mundo, ¿no? Pero hay que ver cómo uno ve lo que quiere, ¿no?
Claro, lo que quiere ver, está claro.
Exacto. Pero hay una historia, lógicamente. Y ya te digo que cogerían ese vídeo todos teníamos de acuerdo que veces, no, queríamos información, ¿no? Que la embajada, al estar tan desbordada, no, no daba abasto, ¿sabes? Con los correos y con las llamadas, era un poco caos. Y cogerían esa parte del vídeo con la filtración de la primera parte y algún lumpera, porque a ver, hombre, al principio yo, que era lo que tú me preguntabas, yo no me lo tomé bien, ¿vale? Porque había que ver, porque ya me estaba llegando desde varios sitios, ¿no? Y fue el mismo día que nosotros, el día anterior, que yo cogiera el vuelo de vuelta.
Y eso te puso en un aprieto, ¿no? Creo que te puso...
Eso me puso en un verdadero aprieto. Uh-huh. Porque como ya te he contado, yo también al final enviaba las listas de los españoles, decía, las enviaba yo a la embajada, los los nombres y todo, para que supieran cuántos y quiénes éramos los que estábamos allí, ¿no?
Claro.
Fue de toda esa colaboración, uno de mis amigos valencianos, con los que yo decidí, bueno, quedarnos allí, aguantar el tema, todo lo que pudiéramos. Uh-huh. En el mismo aeropuerto, antes de salir de la isla hacia Manila, para coger ya un avión internacional, todo esto a coste personal, ¿eh? Ojo, que aquí nadie nos ha puesto dinero por delante para volver ni nada.
Claro.
Hemos tenido que ir gastándonos el dinero en vuelos que se cancelaban y no te los reembolsaban. Y ya viendo que me estaba quedando económicamente sin recursos,
¿sí?
Y en el mismo avión, montando en un avión, me dice mi amigo, que tiene otro colega suyo, ¿no?, que trabaja en la embajada y conoce, me dice, ha llegado el vídeo a la embajada de Manila. Espero que no tengas ningún problema y te tengas que quedar aquí, porque además están contentos contigo. Ay, eso fue lo que me machacó mentalmente. Madre. Después de la situación de esa semana, esa semana y pico, ¿no?, desde que bloquean todo hasta que de día, venga, aguantamos aquí, nos alquilamos una casa y aguantamos la cuarentena como están haciendo otros que están allí, ¿no? Que se han quedado. Al día siguiente, no, venga, nos tenemos que ir porque esto se va a poner feo, porque no sé qué, no sé. O sea, después de ese cacao mental, de no saber si vas a comer vuelo, si no sabes si estás metido en la lista para salir de la isla, de que sí, de que no, de todo ese estrés, y encima te llega algo que eres ajeno a todo.
Claro, porque hay que aclarar que tú el vídeo no lo cuelgas en ninguna red social, simplemente lo mandas a un grupo de WhatsApp,
claro,
y a alguien pues se le ocurre la idea, ¿no?, de filtrarlo.
Exacto. Entonces, ya te digo, mi mayor preocupación en esos momentos era de que no me cancelaran ningún vuelo de los que estaba empezando a tomar, y tuviera que pedir, digamos, ayuda a realmente ayudar de verdad a la embajada, me van a decir que nada hay de la China, como se suele decir, ¿no? Bueno, lo primero que hice fue escribir una carta inmediatamente en el mismo avión, estaba redactando una carta antes de despegar para no perder la señal.
Le disculpa, claro.
Bueno, al mediodía después, me parece que iba ya de camino a Madrid, me contestaron dándome las gracias por todo lo que entendían. Que habían entendido todo lo que había pasado, que sabían que era yo ajeno a todo esto, que había sido un poco víctima de toda la situación, ¿no? Que agradecían todo lo que habíamos hecho en colaboración y que se alegraba mucho de que estuviéramos en España. Y ya posteriormente, cuando ya conseguí, después de toda la paliza del vuelo, que menos mal que me pude ir con mi vehículo a Madrid en su día, porque si no, no sé cómo hubiera vuelto de Madrid.
Claro, claro, ¿no? Fíjate, es verdad.
Hacia Tarifa, ¿no?
Es verdad.
Porque, claro, yo iba aquí, ¿verdad?, y hubiera sido otro jaleo. Cuando llegué aquí, me llamó la cónsul honoraria y la verdad es que me saltaron un poco las lágrimas. Porque,
claro, normal.
La verdad es que normal. Ella me dio mucho ánimo, me dio las gracias por haber contactado con ella. Y eso también pues ya me hizo verlo todo desde otro punto de vista, ¿no? Y también un poquito la gente. Sí, es verdad que me arrepiento más de un vídeo que lancé en el avión, que me lo habrá visto mucha gente también, que salió con una mascarilla un poco más enfadado.
Sí.
Y sí me arrepiento de eso, porque fue en ese momento de estrés, ¿sabes? Que tú estás ahí, digamos, leyendo comentarios en redes sociales.
Claro, es que es lo que te iba a preguntar.
Insultos a la familia, hacia mí, deseándote cosas horribles, ¿sabes? Como, ¡cállate, te mueres!
Horrible.
Claro, yo en ese momento, entre el estrés de todo, la movida del montaje del vídeo, y luego de eso, yo exploté. No, tampoco insulté a nadie, pero sí es verdad que no me gustó haber perdido, digamos, un poco el control, ¿no? De ese experto y haber lanzado un vídeo como, aquí estoy yo, ¿no? Y la verdad es que sí, sí es verdad que de eso sí que me arrepiento, porque digo, mira...
Bueno, supongo que tenías todo el derecho del mundo a explotar. Oye, dos cositas para terminar. ¿Has hablado con la persona que filtró el vídeo?
Sí. ¿Y hemos tenido una charla larga? Y
¿Pero con final feliz?
Sí, se la tengo a jurar, tengo que hacer yo una.
Oye, no, y...
Mira, mira, la verdad es que siendo franco, Manuel, realmente me puedo enfadar con él, pero no me puedo enfadar con él, porque en verdad, al final, con el tiempo, como te he dicho, me hace gracia hasta a mí ver el vídeo, que diga, que verás, la tapa que me cojo más graciosa, pero... Y yo, que la he visto toda España y todo el planeta.
Ya te digo, ¿eh?
Como visita que me ha dejado.
Son 100 por la mañana, partí por las noches, every day.
Imagínate.
Ven.
Tú y yo en la playa.
Partí por las noches.
¿Qué has aprendido de todo esto?
¿Qué estoy aprendiendo? Diría yo, ¿no? Pero lo que he aprendido, lo principal es el peligro que tienen las redes sociales. Eso es, o sea, el potencial tanto positivo como negativo que puede llegar a tener las redes sociales. Sabes del peligro, ¿no? Sabes del riesgo que tiene y demás, pero todos coqueteamos un poquito, ¿no?, con el tema. Lo que no sabemos cuándo nos puede tocar y...
Claro.
Es muy remoto, ¿no? Pero al final te pasa. Y al final te conviertes en un personaje público sin querer, ¿no? Pero yo no sé cuándo termine, cómo me va a afectar o cómo me va a... ¿sabes?
Yeah.
No sé, quizás se haya olvidado. Aquí todo dura... tiene un límite de vida...
Claro... Porque claro, sí,
no lo sé.
Vamos, excepto... ¿Qué me decías ayer? Tiene gracia, no lo voy a contar. Porque me dice, yo no, lo que yo temo es convertirme en el nuevo negro del WhatsApp.
Es que esto se ha retroalimentado.
Y que pase el tiempo y siga...
Decía,
la...
Es que me hacía... en ese mismo grupo, ¿no? Me decía, no te preocupes, que en una semana no se ha olvidado. Coño, llevamos casi 3 semanas ya, o 2 semanas y pico, y tengo canciones, me han hecho canciones, me han hecho vídeos, me han puesto voz en Rambo, me han puesto voz en Los Simpsons, vamos, eso ya es un descaro, ¿no? Pero bueno, pues mira, mientras divierta la gente que se lo toma como hay que tomárselo, ¿no? Como algo sin maldad, y que realmente lo que es, ¿no? Que es lo que me ha dicho mi padre, dice que esto no tiene nada, ninguna, está tocada, ya está, aguanta.
Claro, y ya está, y punto.
Además me lo ha dicho bien,
perdón, Miguel Ángel, te doy las gracias por asomarte aquí a los micrófonos de la azotea en Radio La Isla, porque no todo el mundo, después de verse de lleno en una polémica, y además en estos tiempos en los que no hay otra distracción nada más que el móvil, o sea que esto puede ser incluso mayor, no todo el mundo tiene la capacidad de decir, bueno, pues salgo a hablar y se acabó, y aquí no pasa nada.
Sí, bueno, porque al final los móviles hoy en día y las tecnologías son las que son, ¿no? Pero al final es que hay un chisme de eso, yo quiero seguir creyendo que sigue habiendo personas, ¿sabes? Entonces, pues, mira, mientras siga siendo así, ahí está.
Pues muchas gracias.
Gracias coronavirus.
Bueno, pues qué cuidadito tenemos que tener con las redes sociales. Bueno, pues un ejemplo, ¿no? El de Miguel Ángel, que además lo ha pasado realmente mal, ¿eh? Como hemos podido escuchar, ¿eh? Que la han puesto en un verdadero aprieto.
Claro, por eso yo siempre... soy de la opinión de que toda anécdota, todo vídeo, toda imagen que vemos y que desata a veces la risa, lleva una historia detrás.
Claro.
Que a veces, bueno, pues puede ser benévola, es decir, que no haga daño a nadie, pero otras veces puede que el protagonista no lo esté pasando nada bien.
Claro. Claro, claro. Es que además lo hemos comprobado, ¿no? Una situación muy crítica, un vuelo que tenía que para poder regresar a España, con todo lo que se estaba ya ocurriendo aquí.
Sin... Yo creo que Miguel Ángel tiene para una peli, ¿eh?
Totalmente. Yo creo que en tan poco tiempo le ha venido todo tan grande. Ha llegado a tal punto porque, curiosamente, es que la propia embajada allí en Filipinas recibió ese vídeo, ¿eh? Que es que estamos hablando...
Claro, fíjate.
De una brutalidad increíble el alcance que ha llegado a tener ese gracias a coronavirus que todos hemos tenido en nuestro móvil seguro.
Sí. Claro, por eso es que fíjate cómo somos de inconscientes a veces, ¿no? De mandar una... Que al final, oye, lo mandas a tu grupo de amigos, ¿no? De WhatsApp, ¿no?
Claro.
Pero claro, si en el grupo de amigos, como dice él, pues están también de carnavales y con las risas y con la tontería, pues al final, si te hace gracia el vídeo, con darle a una tecla simplemente del móvil, fíjate sí. La que puedes liar.
Sí. Efecto dominó, al fin y al cabo, se va agrandando así es, la pelota, efecto dominó. Uh-huh. Oye, Manolo, pues muchísimas gracias por traernos esta entrevista, desde aquí también a Miguel Ángel, porque no es complicado, se ha convertido en un personaje público de la noche a la mañana, sin quererlo, sin pretenderlo, y de esta manera, ¿no? Como decíamos anteriormente, como la pólvora, volando este vídeo y este audio por todo el mundo, porque ya no estamos hablando de nuestro país, estamos hablando absolutamente de todo el planeta, ¿no? Con ese vídeo. Así que muchísimas Totalmente. Gracias, Manolo, por invitarnos a tu azotea, como siempre, que nos abres las puertas, que nos está acompañando el tiempo cada vez que subimos, eso sí es verdad.
Sí. Además, mira, ese puedes escuchar incluso, no sé si se aprecia el sonido de los pájaros.
Oye, pues sí que se escucha perfectamente.
Que no es coña, ¿eh? Que estoy yo desde mi azotea mirando aquí a...
¿Qué es cierto? Verídico que está en su azotea. Manolo, pues si te parece, vamos a seguir muy en esta línea, ¿no? En próximos programas también, ¿no? Hablando de confinamiento y, por supuesto, pues de lo que está dando de sí las redes sociales.
Claro, vamos a intentar, hablar con otros personajes, ¿no? Y porque por eso mismo que te decía, ¿no? Porque sabemos, y yo estoy convencido de que todo vídeo, toda imagen, toda anécdota tiene su historia detrás. A mí me encanta escuchar historias.
A mí también, a mí me encanta, además que nos lo cuenten en primera persona y conocer, ¿no? A personajes de este tipo, ¿no? Quieran o no, se hacen de esta manera público y, bueno, queremos escuchar y darles la oportunidad, por supuesto, de cómo ocurrió todo, sin quedarnos solamente con lo que hemos recibido.
Que luego también es verdad que no todo el mundo tiene la valentía que ha tenido Miguel Ángel.
Totalmente.
De decir, oye, pues mira, pues sí, hablo, salgo y hablo, ¿sabes? O sea, que desde aquí que todavía el mérito de Miguel Ángel es mayor.
Pues sí. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, si nos estás escuchando. A ti también, Manolo, por abrirnos las puertas de tu azotea y traernos espacios tan interesantes como este. ¿Vamos hablando?
Venga, estupendo. ¿Vale? Hasta la semana que viene.
Pues un fuerte abrazo. Gracias, Manolo. Bueno.